Abrimos nuestra tertulia hoy miércoles. Vamos saludando a Darío Klein. Buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Oenir Sartú, cambiado de día. ¿Cómo
buen
andas?
Día. Muy bien.
Y recibimos como invitado por primera vez en estas mesas, aunque ya había participado alguna vez por teléfono, al doctor Gastón Chávez. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va?
Bien, mucho gusto.
Los oyentes deben ubicarlo. El doctor Gastón Chávez es un abogado penalista, es docente de la Universidad de la República y blanco, ¿no?
Sí.
¿Se define de esa forma?
Sí, sí.
Pero no es un hombre metido en la política partidaria.
No, no, yo creo que anda por ahí un dicho que dice más vale ser un buen simpatizante que un mal militante. Yo soy simpatizante y por ahí me quedo.
Andamos por lo político con varios de los temas que tenemos para tratar hoy en esta tertulia, y uno de ellos no es de ayer, es del lunes. El discurso del presidente Tabaré Vázquez en el edificio Libertad, cuando aclaró la idea de la conmemoración del Nunca Más, pero además dijo que no va a aceptar una eventual propuesta para intentar la reelección. Digo que es del lunes, pero es de toda la semana, por lo visto las repercusiones continúan, y a su vez se dividen en dos partes, ¿no? Las relativas al Nunca Más, las relativas a la interna del Frente Amplio y cómo encuentra un candidato presidencial ahora. Veamos, por ejemplo, esto de que Larrañaga va a acompañar a Vázquez a colocar esa ofrenda floral en el monumento a Artigas el 19 de junio. ¿Cómo vieron ese gesto, esa aproximación, Larrañaga-Vázquez?
¿Cuál es el gesto? A esta altura nos preguntamos cuál es el gesto, ¿no?
¿Por qué?
Y porque da la impresión de que el plan de Vázquez era mucho más ambicioso de lo que ha quedado o de lo que se lo han dejado dentro del propio frente, ¿no? O sea, un poco me da la impresión a mí de que la idea de Vázquez, si es que lo interpreté bien, era de aquellos carnavales vinieron estas cuaresmas. Entonces, entre los carnavales y las cuaresmas no hay mucha similitud, salvo que uno es un exceso, los dos son excesos, ¿verdad? Y entonces me da la impresión de que el plan original de él, que incluso cuando se instaló el gobierno, era terminar rápidamente la cuestión del tema de derechos humanos a través de él, de la verdad, digamos, ¿no? Encontrar los cuerpos de los desaparecidos era una tarea pendiente que daba por el artículo 4 de la ley de caducidad, se reafirmaba la vigencia irrestricta de la ley de caducidad, y diferentes circunstancias impidieron luego que se concretaran esos propósitos, ¿verdad? Desgraciadamente las investigaciones no dieron resultado de que aparecieran los cuerpos, a la vez se intensificaron las demandas de punición. Y en este momento a mí me da la impresión de que la posición de Vázquez es una posición no muy clara. Por un lado postula la reconciliación, pero por el otro habilita los mecanismos de represión. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos cosas, ¿no?
Por lo visto, al Partido Nacional no le parece mal el giro que ha tomado la cosa, al punto de que Larrañaga fue muy elogioso de primera. El propio lunes, ayer, se comunicaron, hablaron por teléfono Vázquez y Larrañaga, y se acordó que van a estar juntos allí.
Es que ese elogio creo que es el que generó el contacto posterior. Ese elogio inicial, digamos, es el que generó el acercamiento para el contacto y la comparecencia juntos, digamos.
Lo cierto es que Vázquez, que hasta el lunes se encaminaba a un escenario complicado donde podía ser él el único en el día del Nunca Más, arma un formato para esa conmemoración, un formato muy sencillo, donde en principio él dice: voy a ir yo a colocar una ofrenda floral al monumento Artigas y que me acompañen quienes quieran hacerlo, y resulta que empieza a recibir adhesiones que no estaban para nada unos días antes. Por ejemplo, el Frente Amplio convocando como partido político. Por ejemplo, el presidente, el director del Partido Nacional, diciéndole que él va a estar allí. Fue un giro, ¿no?
Es que creo que finalmente tomó una medida sabia Tabaré Vázquez después de eso que hasta el principio no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer, que acá mismo en esta tertulia criticamos porque parecía que quería imponer por decreto la paz entre los uruguayos o un día de nunca más, no se sabía muy bien qué. Digo, creo que estuvo bien en aclararlo, tal vez demoró demasiado, tal vez él mismo no tenía, él mismo, que es lo que hace Tabarebasque todo el tiempo, ¿no? Digo, tira globos sonda, ve cómo reacciona la opinión pública, ve qué reacción política hay y después actúa, ¿no? De manera que parezca que él, que todo el mundo estuvo hablando, gratuitamente durante mucho tiempo y él la tenía clarísima. En realidad, probablemente
acá no fue ese el caso, porque él mismo reconoció en el discurso del lunes que las condiciones no estaban dadas como para hacer lo que él pensaba hacer, ¿no? Lo dijo.
Sí, a mí yo tengo una sensación un poco distinta de la que flota por ahí de el tipo bajó dos cambios, que es como una sensación que se ha instalado en algún sector, por lo menos de la opinión pública, en estos días casi como un reproche.
Bueno,
yo tengo una sensación contraria. A mí me parece que la reacción de Vázquez fue atinada por lo que generó. O sea, lo hablamos acá, lo dijo recién Darío. O sea, hablar de... Me parece que hay... Yo, por lo menos, creo que no se puede hablar de un nunca más. Primero planteado como una entelequia general, digamos, que no tiene que ver directamente y puntualmente con nunca más un Estado que aproveche su condición y su poder para ejercer el terrorismo. Eso por un lado. Y lo otro es, no puede haber una reconciliación forzada mientras siga habiendo desaparecidos y mientras tipos que violaron los derechos humanos siguen tan campantes. Algunos no tanto, pero muchos tan campantes. Poníamos el ejemplo Darío ponía el ejemplo en la tertulia anterior que tratamos este tema. Es como que le dijeron a los judíos, bueno, nunca más abuso de los nazis, pero tampoco nunca más reacciones. Dejémosla por eso y no busquemos más a quienes persiguieron y mataron sin razón. Es como impensable, por lo menos desde mi punto de vista.
Para ti, Onir, ¿hubo un retroceso en el planteo de Vázquez a propósito del concepto de nunca más?
Sí, yo ahora lo oí hablar a Gonzalo. Me hace acordar que esa discusión de dos políticos que uno le dice al otro, no, la calle pide tal cosa y el otro le pregunta, ¿usted por qué calle va? Porque con la que yo voy dicen otra cosa.
No, porque lo que sí es clarísimo es que la conmemoración va a ser distinta de como Vázquez pensaba hacer.
No, eso, ¿no? Sin duda.
No va a haber desfile militar, no va a haber desfile de escolares y liceales, va a ser un acto muy recoleto y mínimo en principio. Ahí sí hubo una marcha atrás, entre comillas. No, pero en cuanto al concepto del nunca más, ¿tú viste que hubo una marcha atrás o no?
A mí me da quería primero decir una cosa, que es, a mí me da la impresión de que el proyecto de punto final, de alguna manera, de liquidar el tema de los derechos humanos, que coincido con Gastón en que no se ha logrado, pero yo no creo que esté olvidado. Creo que es un proyecto que viene de larga data, de prácticamente desde que se asumió el gobierno. La idea era el esclarecimiento parcial de algunas situaciones, el encarcelamiento de algunos personajes muy quemados y, finalmente, terminar el tema. Creo que lo que está admitiendo Tabaré Vázquez el otro día es que el clima para esa salida no está dado, no está dado por ahora. Ahora, yo no creo que el plan haya cambiado, no veo un plan alternativo, si se sigue manejando la misma idea. En estos momentos está en discusión el tema de si anular o no anular la ley de caducidad, por ejemplo, que es una visión alternativa a esa de la salida política, ¿no? Es decir, que es a la que ha apostado aparentemente el gobierno. Yo decía esto de las dos opiniones en la calle porque, según yo, participo en varias listas de correo electrónico y es muy curioso cómo, según el lugar de la gente que escribe, hay algunas en las que Tabaré Vázquez es endiosado porque es un gran estratega, un gran presidente, y en otras dice, no, reculó, echó para atrás. Es muy peculiar según la perspectiva, ¿no? Yo tengo la impresión de que realmente Tabaré Vázquez, objetivamente, se había lanzado en dos cosas. Una era la salida el cierre político del asunto de los derechos humanos con el acto del 19 de junio, y el otro era la reelección, y que obviamente el lunes retrocedió en las dos cosas, echó para atrás. Yo no creo que los dos temas estén terminados, ninguno de los dos. Pero de eso vamos a hablar después, ¿no?
Yo sigo creyendo que Tabaré Vázquez tira verdes para recoger maduras y que y que él va midiendo la opinión pública y va viendo. Lo que sí me queda claro, respondiendo a tu pregunta, que creo que dos de las preguntas que hiciste, ninguno de nosotros te la respondió todavía.
Estoy acostumbrado. Vivo planteando preguntas que nadie contesta.
Uno que creo que creo que el día nunca más, de esta manera, prácticamente se va a conmemorar este año y nunca más.
¿Sí? ¿Esa es tu impresión?
A mí me da
muere
la impresión
acá
de que aparte de ahora va a ser el 19 de julio, día del natalicio de Artigas y punto. No veo que, digo, y sí, una ofrenda foral y capaz que cada tanto se irá diluyendo en el tiempo, pero me da la impresión de lo que estaba planteado de un día de nunca más. Sí. Me da la impresión de que no se va a repetir. Y segundo, la actitud de Larrañaga, tal vez sea una actitud inteligente de no darle la derecha al gobierno en el tema de derechos humanos, de no darle la derecha al gobierno en el respeto al prócer, y en el recuerdo del natalicio del prócer, y también porque no veo por qué no estaría. Creo que podría haber dejado pegado, si se quiere, si va solo, pero creo que en ese sentido es algo que no tiene costos políticos para él, y que de alguna manera también se muestra como un dirigente inteligente, como un dirigente leal hacia su oponente, ¿no?
No, y además creo que Larrañaga, como sujeto político, marca una diferenciación con el Partido Colorado, que es algo que durante mucha gente le ha, digamos, criticado a los blancos en cuanto, o a los colorados también, en cuanto a sus similitudes, digamos, de los últimos años en gestos políticos y en movimientos. Me parece que en ese sentido la jugada de Larrañaga es muy inteligente en cuanto a desmarcarse claramente como partido, más allá de que haya una sensación, o que la haya habido incluso por las gobernabilidades anteriores, de frente de un lado y colorados y blancos con matices, pero de otro. Me parece que en ese sentido es un gesto muy inteligente.
Ahora, pero ojo, también cuando Larrañaga dice "yo voy", enfatiza del discurso de Tabaré Vázquez una de las lecturas, cuando dice,
claro, pero es parte
porque,
de la suya,
yo voy, claro, pero yo voy parte... porque entiendo que el doctor Vázquez está diciendo lo que la mayoría de los uruguayos piensan, es decir, nunca más al terrorismo de Estado, pero además nunca más a sublevación contra,
claro,
el gobierno.
Pero es parte de la marcación de su perfil.
Puede justamente transmitir su visión, claro. No lo deja solo a Tabaré Vázquez.
Y al mismo tiempo muestra una preocupación por la reconciliación, por los derechos humanos, o sea, me parece que es una jugada.
Y además logra seguir sorprendiendo, que me parece algo que Larrañaga hace muy bien y que el Partido Colorado ha dejado de hacer. Ya es demasiado previsible. En cambio, el Partido Nacional ha logrado seguir sorprendiendo.
¿Gastón?
No, claro, yo lo que rescaté del discurso de Vázquez es una referencia que hace a la igualación en el dolor, ¿verdad? O sea, ahí subyace que no hay algo que se dijo muertos de primera y muertos de segunda, sino que toda la familia uruguaya sufrió a lo largo de un periodo extenso por los asesinatos que vinieron de un lado y del otro. Lo que creo que tiene razón Javier Miranda y los familiares es que no necesariamente debe contraponerse unos y otros, ¿no? O sea, la teoría de los dos demonios, pero que esos crímenes ocurrieron a lo largo de un periodo extenso de la historia es así, y que los dos crímenes generaron dolor también, y que los dos clases de homicidios fueron excesos, es obvio. Entonces, bajo ese sentido, ese es el único sentido igualador que me parece a mí que puede haber, y yo creo que Larrañaga es lo que está acompañando. Uh-huh. Y ese nunca más es así. Lo que pasa es que en esa generalidad no quieren caber todos, algunos reclaman su propia originalidad.
Sí, sí, lo decía venir más temprano. Ha habido lecturas distintas, cada uno desde su posición interpretó el discurso del doctor Vázquez de maneras diferentes. Entonces, por ejemplo, aparece el PIT-CNT con esta declaración que se conoció ayer, en la que reconoce la sensibilidad del presidente para recoger e interpretar las contradicciones de nuestra sociedad sobre estos temas, manifiesta su beneplácito con la actitud asumida al dejar bien en claro que no hay punto final, ni historia oficial, ni desfile militar, al tiempo que oficializa el nunca más al terrorismo de Estado, O sea, destaca todas estas cosas del discurso de Vázquez y después termina diciendo, bueno, pero convocar no convocamos a ir.
Claro, pero lo que pasa es que el acto este termina teniendo un contenido sumamente ambiguo. Al fin y al cabo, si yo convoco para decir que voy a, como decía Darío, voy a poner fin, punto final a esto, es decir, reconciliación entre uruguayos y después digo, no, pero no es eso, es otra cosa, en realidad el clima no está para eso que yo quería hacer, entonces hago otra cosa. Realmente el acto se convierte en una especie de cosa muy ambigua.
El Partido Comunista le está reclamando a Vázquez que derogue la resolución que instauró la conmemoración del Día de Nunca Más.
El Día de Nunca Más. Es que yo creo que realmente hay cosas que más vale, si cuando nacen mal, más vale no seguirlas, digo, porque cambiarle ahora el significado, poner una flecha distinta y que vaya este y que vaya el otro no vaya, me parece que no es lo lógico. Acá lo que sigue estando en pie es el problema que hace más de 20 años que venimos arrastrando, que es cómo se termina el tema de las violaciones a los derechos humanos. Y yo reconozco, digo, realmente reconozco que en el Uruguay hubo violencia y conflictividad y ruptura de las reglas de juego de parte de la izquierda y de parte de la derecha y de parte del ejército, actuando, eso sí, con el poder del Estado atrás, que es una cosa que agrava los delitos, ¿no? Pero es real que hubo violaciones a los derechos humanos, si se quiere, y violencia de varios lados. Y creo que no va a haber una verdad histórica sobre estos hechos hasta que no reconozcamos todos eso y lo asumamos, ¿no? Que realmente el conflicto fue comprendió a todos los sectores. Ahora, la salida de esto, a mí me parece, mi posición personal, es que no puede provenir por una decisión política de darle un sello y fijar una fecha. Creo que esto realmente pasa por el esclarecimiento de una serie de situaciones que no están esclarecidas. No es posible decir que esto se cierre. Después, cuando hay gente que no sabe qué pasó con sus familiares, pero es que, cómo murieron, dónde están enterrados.
Lo que pasa es que estamos partiendo de una base falaz, digo, porque realmente no hay posibilidad de punto final. No es que no están dadas las condiciones ahora, es que no las van a estar nunca. Es que no hay posibilidad de que esto ocurra, porque no ha pasado en ningún caso similar en la historia de la humanidad. Y la prueba está en lo que está pasando en España ahora, sí. Que pretendió durante décadas, porque Franco murió viejo y demás, bueno, irlo sepultando y ahora esto está resurgiendo.
70 años después reaparece el asunto. ¿Sabés? Quiero liquidar esto. A mí me da la impresión de que es cierto, esto no va a tener un final. El problema es quién lo debe discutir. ¿Debe estar en el centro de toda la temática política del país como ha estado desde hace 20 años? O debe derivarse a los mecanismos habituales, que es el Poder Judicial. Eso sí, eliminando las trabas jurídicas que impiden que el Poder Judicial actúe como es debido, y dando una señal política clara de que va a ser su actuación independiente va a ser respetada.
De aceptar las reglas de juego.
De aceptar las reglas de juego. Y bueno, acá el que cometió un delito tiene que ser castigado. Y en este momento lo digo y no me importa si es derecha, izquierda, militar, civil. Digo, realmente hay situaciones que acá no se aclararon y gente que es responsable de delitos que son obvios, están hasta filmados por los canales. Es decir, hablo del ex presidente de facto Gregorio Álvarez, y sin más pruebas está toda su actuación filmada por los noticieros de la época, lo vimos todo por televisión, y bueno, y ahí está y no ha sido aclarado y entra y sale de los juzgados. Quiero decir, me parece que esto debería pasar a la órbita natural, que es que lo maneje el Poder Judicial y que la sociedad le garantice a las víctimas y al Poder Judicial que cada cual se van a respetar los derechos y las obligaciones de cada uno. Sí, me parece.
Sí, yo coincido básicamente con lo serio y con lo que decía venir en cuanto a el plano en el que esas cosas deberían resolverse. Porque en realidad, y también coincido en que no hay dolores diferenciados, digamos, familiares, ni de primera ni de segunda. Lo que sí hay son responsabilidades respecto del rol que le cabía a cada uno en ese momento de la sociedad. Y esas responsabilidades, no solo no hay otro que no las pueda resolver que no sea la justicia, sino que debería ser el ámbito natural en el que un sistema republicano debería resolver esos conflictos y aceptar a la justicia como la más apropiada y la responsable de ese tipo de resoluciones.
Pero lo que pasa es que en toda esta temática no hemos mencionado algo que está, no sea subyacente, sobrevolante, sino presente desde el año 1989. Y es que los uruguayos este tema lo resolvimos de una manera muy peculiar, votando en un plebiscito. Una ley que se juzgó inconstitucional, con buenas razones para juzgarla. La Corte la declaró constitucional. un proceso de recolección de firmas, recordarán ustedes, que duró un año para verificarlas, y al año siguiente el plebiscito, el 16 de abril del 89. O sea que también acá hubo una solución muy uruguaya. Nosotros, jurídicamente, o política y jurídicamente, este tema lo cerramos.
Yo no estoy de acuerdo.
La aprobación de la ley de caducidad.
Quiero decir, a mí me parece que hay una cosa, dos cosas que son atendibles en ese aspecto. Es cierto que existió el plebiscito, no hay duda, que lograba esas mayorías. Ahora, ¿en qué condiciones se realizó ese plebiscito? La propia ley lo dice, la lógica de los hechos.
Pero permíteme un paréntesis. Lo que pasa es que los promotores del plebiscito, que lo llevaron adelante, sabemos todos los inconvenientes que hubo para verificar la firma que se descartaba, la de Carlos Julio Pereira, creo que la de Sereni también, ¿verdad? Ellos eran los primeros en aceptar, estaban convocando un proceso de convalidación. O sea, tampoco podemos decir, bueno, si nos sale bien, bárbaro, y si nos sale mal, no lo aceptamos.
Yo diría que pusiéramos puntos suspensivos acá, porque volvemos a una discusión que es circular, ¿no? Sí.